Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Antifracking, con Hernán Escandizzo del Observatorio Petrolero Sur de Argentina. Durante junio se llevaron a cabo en Colombia las jornadas antifracking, convocadas por Sensat, Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia y una serie de organizaciones locales de ese país. Los convocantes de las jornadas ven con preocupación la inminente aparición de la técnica de explotación petrolera conocida como fracking en departamentos como Boyacá y Meta, en los que tuvieron lugar las principales actividades de estas jornadas. Con el fracking se pone en nuevo riesgo el territorio de comunidades ancestrales y tradicionales. La técnica conocida como fracking se proyecta como opción ante el agotamiento a escala mundial de los hidrocarburos de yacimientos convencionales de fácil extracción. Consiste en la perforación hacia formaciones rocosas compactas donde se encuentra alojado el gas y el crudo, y debido a la poca permeabilidad, la nula comunicación de las burbujas de gas y petróleo entre sí, se hace una primera explosión y se inyecta agua a alta presión para generar la fractura de la roca y permitir la fluidez de los hidrocarburos para ser extraídos. Se da entonces, a través del fracking, una permeabilidad a formaciones rocosas que no la tienen por naturaleza, y se calcula que, en promedio, para la fractura por pozo, se utilizan 20 millones de litros de agua. Hernán Escandizzo, del Observatorio Petrolero Sur de Argentina, participó de las jornadas en el país suramericano y señaló a Radio Mundo Real que la fractura en diferentes escalas ya se venía aplicando en la industria convencional de los hidrocarburos. Lo que se ha hecho actualmente es darle un mayor desarrollo a estas técnicas para aplicarlas a estas formaciones rocosas en particular. Es Estados Unidos el que más desarrollo le ha dado y justamente son empresas de servicio de ese país las que tienen esta tecnología, agregó.
La conversación de hoy en Radio Mundo Real con Hernán Escandizzo del Observatorio Petrolero Sur de la Argentina, quien ha estado en las últimas semanas en Colombia en las jornadas antifracking. Primero que todo, Hernán, muchas gracias por estar hoy en los micrófonos de Radio Mundo Real desde Bogotá.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, por esta posibilidad de charlar sobre el tema y sobre la experiencia del viaje aquí en Colombia.
Hernán, tenemos obviamente el conocimiento el acompañamiento que usted ha hecho a estas jornadas, que por lo demás nos enteramos que han resultado muy importantes, pero antes de conversar acerca de esas jornadas específicamente, nos gustaría que nos cuente un poco, para la gente que nos escucha, ¿en qué consiste esta técnica del fracking que está generando tanta crítica y tanto revuelo por los últimos meses? Y yo diría ya que en el último año, par de años, no solamente en América del Sur, sino en diferentes partes del mundo.
Bueno, básicamente, la explotación de los hidrocarburos de yacimientos convencionales, que es la que se vino dando hasta ahora, se hace en formaciones rocosas que son como esponjas donde el agua, el gas, el crudo se comunican entre sí. Ante el agotamiento a escala mundial de ese tipo de yacimientos de, entre comillas, fácil extracción, se va avanzando sobre yacimientos donde el gas o el crudo se encuentran de manera en formaciones mucho más compactas, de manera dispersa. Entonces se tiene que cambiar la técnica de explotación. Lo que se hace es perforar hasta la formación compacta donde se encuentra alojado el gas y el crudo, y como tiene muy baja permeabilidad, es decir, están dispersos, no se comunican entre sí las burbujas de gas y de petróleo, lo que se tiene que hacer es perforar hasta esa formación, hacer una primera explosión, y luego se inyecta agua a alta presión para que fracture esa roca. Y bueno, es justamente esa fractura la que le da fluidez, permite que fluyan los hidrocarburos y puedan ser extraídos. Básicamente eso es la técnica del fracking, es darle permeabilidad a una formación rocosa, a una formación geológica que no la tiene por naturaleza. Ahora, cuando hablamos de inyectar agua, estamos hablando de que en promedio por pozo para la fractura se utilizan 20 millones de litros de agua. Y esa agua también se la combina con arenas que hacen de soporte para que las grietas que se abrieron con la fractura no se cierren, y una cantidad de aditivos químicos que cumplen diferentes funciones. Entonces estamos hablando de, se han identificado unos 600 aditivos químicos, varía según en cada formación lo que se va a inyectar, pero bueno, eso básicamente sería la técnica del fracking. Ahora, por el tipo de formación, por ser no tener esa fluidez. También la vida útil de estos yacimientos es mucho más pequeña, entonces se tiene que refracturar. Varía según cada formación geológica, desde la primera fracturación, en algunos casos a partir del tercer año se empieza a fracturar, en otros será a partir de 5, depende mucho de cada caso, ¿no? Pero sí, después de un periodo muy corto de tiempo hay que volver a refracturar, es decir, hay que volver a inyectar agua para garantizar esa fluidez, que se puedan sacar los hidrocarburos. Y como también por esta característica de la formación, en los campos petroleros se tienen que perforar cada vez más pozos. Se hace una perforación vertical y luego perforaciones horizontales. Entonces se va haciendo todo un movimiento. Me cuesta explicarlo para radio, pero bueno, es como si pensáramos en una rueda de bicicleta, tal vez no con tantos rayos, pero sí ir haciendo diferentes perforaciones horizontales y fracturas para ir, entre comillas, haciendo un aprovechamiento de esa formación. Si la densidad de la formación es mucha, se pueden ir haciendo explotaciones a diferentes niveles. Entonces, bueno, eso significa, entonces, el agua que se inyecta significa un impacto sobre el terreno y en un mismo campo petrolero, además de estas variaciones en pozos horizontales, también hay que hacer muchos más pozos en sí, muchos más clúster. Cada una de las plataformas puede tener varios pozos y se hacen muchas plataformas también por campo petrolero. Es decir, se multiplica la intervención en el terreno en relación a lo que era la explotación tradicional. No sé si se entiende.
Sí, claro que sí, Hernán. ¿Quiénes tienen en este momento la posibilidad de hacer esta explotación petrolera con esta técnica? ¿O quiénes son, por ejemplo, las empresas que están atrás, claro, de persiguiendo esta nueva forma de explotación, por llamarlo de alguna manera? ¿Y qué territorios de diferentes partes del mundo serían los más amenazados, si es que existiese alguna ya ubicación de dónde puede hacerse?
Bueno, esta técnica se empezó a implementar en Estados Unidos hace ya más de una década. La perforación horizontal y la fractura en diferentes escalas ya se venían aplicando en la industria convencional de los hidrocarburos. Lo que se ha hecho es darle un mayor desarrollo a estas técnicas para aplicarlas a estas formaciones en particular. Dentro de los no convencionales vamos a encontrar arenas compactas, arcillas compactas, gas de mantos de carbón. En esos casos se aplica este tipo de técnica. Y es Estados Unidos el que más desarrollo le ha dado, y justamente son empresas de servicios de Estados Unidos las que tienen esta, o operadoras de Estados Unidos las que tienen esta tecnología. Entonces también un poco la expansión de esta técnica hacia más allá de las fronteras de Estados Unidos tiene que ver con vender una tecnología, más allá de los resultados que tengan los países en que puedan extraer hidrocarburos o no, también hay una tecnología que se paga. Y ese es el negocio de muchas empresas intermediarias, empresas de servicios que están detrás de todo este negocio. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el director de YPF que tenemos desde que está controlada por el Estado, Miguel Galuquio, y Miguel Galuquio viene de Schlumberger, que es una empresa que se ha dedicado al desarrollo de este tipo de yacimientos. A nivel global, una de las empresas líderes está siendo Chevron. Y bueno, no es casualidad entonces que Chevron se esté presentando como la pata que le faltaba a YPF en la Argentina para desarrollar yacimientos no convencionales, o Chevron en Ucrania también desarrollando este tipo de técnicas, ¿no? Sin duda son las empresas norteamericanas las que más tienen ese conocimiento y son las que venden ese conocimiento también al resto de las operadoras en diferentes partes del mundo.
¿Se puede utilizar esta técnica en cualquier parte del mundo o hay algunos lugares en los que es más probable tener ese tipo de técnicas?
Lo que pasa es que se ha... con la aplicación de esta técnica es como que se reconfigura todo el mapa hidrocarburífero. El mapa de los hidrocarburos hasta estos años estaba determinado por el acceso fácil a los hidrocarburos. Entonces eran países petroleros o países con petróleo los que tenían una disponibilidad, una accesibilidad a esta fuentes de energía. Y los yacimientos no convencionales, de los que ya se tiene noticias desde hace mucho tiempo, pero no era ni económica ni técnicamente rentable extraerlos, ese potencial no se lo tomaba en cuenta. Ahora, ante la necesidad de inyectar hidrocarburos al mercado, dado la rentabilidad energética, la densidad energética que tienen los hidrocarburos para el modelo capitalista, es decir, no hay ninguna fuente primaria que tenga la densidad energética, la potencialidad de los hidrocarburos para generar energía y así satisfacer las necesidades del tipo de producción capitalista.
Se ha dicho también, Hernán, y hemos escuchado que con esta técnica de fracking los Estados Unidos se podrían convertir en unos años en exportadores de petróleo. ¿Qué tan cierto es eso?
Bueno, esa es una afirmación que se viene haciendo, sí, tanto desde el sector corporativo como desde las autoridades estadounidenses. También hay investigadores que son críticos de esta respecto a esta afirmación, porque bueno, sostiene que en realidad hay una baja en la productividad de estos nuevos yacimientos. Entonces ahora se está llegando, se está en un nivel ascendente, pero según las investigaciones que hay, se alcanza muy rápido el pico de producción del yacimiento. Entonces la tendencia a caer es en un tiempo muy corto, y toman este tipo de afirmaciones más como una promoción del fracking, como una también con toda una burbuja financiera que se podría generar en torno a este tipo de fuentes energéticas, más que con una realidad, con algo certero. Sí, también hay que tener en cuenta que bueno, también se habla del ascenso de Estados Unidos como productor de hidrocarburos, pero también hay que tener en cuenta, bueno, las bajas que se vienen registrando en producción, o el estancamiento de la producción ya desde, si no me equivoco, desde 2005, por lo menos en la producción de crudo, se está en un amesetamiento y no se incrementa la producción. Entonces, bueno, eso también la pone en otra posición a Estados Unidos, ¿no?
Cuando nos describías la técnica o la manera como se hace el fracking, nos hablabas de algunos impactos. Una de las preocupaciones que ha habido en países como Colombia y en general con el modelo extractivo minero-energético en la América Latina es esa problemática de la relación entre agua y minería. Sí. Con lo que nos describíamos, podríamos decir que también hoy se jugaría ese debate en el tema agua-petróleo y qué otros impactos se generan.
Sí, justamente a partir de esta técnica se empieza a plantear la discusión agua-petróleo. Yo creo que es una discusión que se está dando a nivel, por lo menos a nivel regional, es decir, a nivel latinoamericano se venía dando con la megaminería, y ahora en los diferentes países donde se está promocionando esta técnica de explotación de los hidrocarburos también se da esta discusión, ya sea por la cantidad de agua que se implementa se utiliza para la fractura, para generar la fractura, y esto de que se tiene que ir multiplicando el proceso sobre un mismo pozo y también ir multiplicando la cantidad de pozos sobre un mismo yacimiento. Entonces los volúmenes de agua son importantes, es agua que ya se le utiliza y queda contaminada, y también está el riesgo de la contaminación de otros acuíferos a partir de esta técnica, porque el agua que se inyecta cuando se hace la fractura, según las características de esa formación geológica, si hay fallas geológicas o si la fractura superó la formación que se deseaba intervenir y fue a formaciones más permeables, el agua que se inyectó más los hidrocarburos pueden ascender así y contaminar acuíferos. Si están mal sellados los pozos, mal cementados los pozos de perforación, toda la cañería, también esos problemas de cementación pueden hacer que el agua con todos estos hidrocarburos o con el metano llegue hasta acuíferos tanto superficiales como subterráneos. que, bueno, que también se ganen pozos que estaban abandonados, bueno, a través de esta fractura se comuniquen esos pozos antes abandonados. Hay una cantidad de factores que pueden darse de que incrementan el riesgo de la contaminación de acuíferos. El otro problema es qué se hace con esa agua que se utilizó para la fractura, esa agua que ya vuelve contaminada. Bueno, en algunos casos se plantea la reinyección en el subsuelo. Eso, si no se hace a la profundidad debida, se pueden generar contaminación de acuíferos, pero también, es algo que ya se viene estudiando desde hace décadas, la inyección de agua en profundidad también puede incrementar la actividad sísmica en las diferentes regiones. Bueno, es uno de los motivos por los que en Inglaterra hubo una moratoria por este tipo de aplicación de los no convencionales. Es decir, el agua, ya sea por el uso o por el incremento de los riesgos de contaminación, se está volviendo una bandera, sino la bandera de lucha contra la aplicación del fracking, ¿no?
Ahora, Hernán, pasando a las jornadas que han tenido lugar en Colombia, ¿cuál es tu percepción acerca de esas jornadas que se desarrollaron en departamentos como Boyacá, donde ya se sienten serias amenazas de la ampliación de la frontera petrolera, de nuevas técnicas, y en lugares como el departamento del Meta, donde conocemos que es un lugar históricamente petrolero en el país, pero que hoy ya se ve sometido a grandes conflictos ambientales?
Claro, realmente... Bueno, por un lado, ver la similitud que se da tanto en Colombia como en la Argentina, esta ampliación de las fronteras extractivas que van ganando territorios que tenían otras vocaciones productivas, otras características culturales. En el caso de Boyacá, realmente fue muy impactante, sobre todo visitar las inmediaciones del lago de Tota, todo lo que es... Isa, Cuitiba, todas esas poblaciones con una vida campesina muy marcada. Está bien, hay un ingreso tal vez de la agroindustria en esos sectores con la producción de cebollas y demás, pero hay una vida campesina, una cultura campesina fuerte, y pensar en el ingreso de la industria petrolera sería realmente no solo cambiar el uso del suelo, no solo sería también cambiar las posibilidades de riego de riesgo de contaminación del agua, sino que sería también un avasallamiento de una forma de concebir al territorio. Entonces sería un impacto socioambiental y sociocultural muy fuerte lo que uno ve y también, bueno, en lo ambiental, teniendo en cuenta que es zona de recarga de una cantidad de acuíferos que después se van a dar en tierras más bajas, realmente, bueno, por un lado es muy preocupante que se avance hacia esas regiones. También fue muy interesante después en la realización de los talleres, en la participación en la conversación con las personas del lugar, que bueno, que hay una determinación de organizarse, de activar contra estos proyectos. No es que esto se está haciendo, este avance se da sobre la pasividad de la población, sino que la población también, bueno, se está informando, se está organizando y se está movilizando por este tema. Y en la zona del Meta, bueno, también, como decías vos, si bien son regiones que tienen una tradición de explotación de hidrocarburos, lo que se está haciendo en este momento es avanzando sobre el pedemonte. Se está avanzando sobre zonas también muy ricas en aguas y con un alto riesgo de que si se da la actividad petrolera ahí, ya sean contaminados cursos de agua, se puede ir profundizando toda esta situación. Entonces es ya el avance sobre el pedemonte y la posibilidad incluso de que se avance ya sobre las montañas, que es lo que se está haciendo en Boyacá, ¿no? Entonces, por eso también el interés en la gente del Meta de decir, bueno, el pedemonte no se toca, piedemonte como dicen acá, no se toca, no hay que respetar las características. Los servicios ambientales bien entendidos, no como una cuestión especulativa, sino como, bueno, todo lo que le está dando de ese piedemonte a la población, esa zona de recarga que abastece de agua a toda la población, hay que preservar eso para garantizar la vida y la producción local, el turismo, que es una de las riquezas que tiene también una de las fuentes de ingresos de la población local. Entonces, sí, lo que se ve es algo que lamentablemente se viene dando a nivel latinoamericano, tanto lo que sucede hoy en el Meta como lo que sucede en Boyacá. Se ensambla, encaja muy bien con, desgraciadamente, con lo que está sucediendo en otras latitudes de nuestra América.
Respecto de las posibilidades de articulaciones internacionales, además de lo que se hace en cada país para enfrentar estas ampliaciones de las fronteras petroleras y también estas nuevas técnicas que vienen a generar conflictos adicionales, como el caso del agua por el fracking y todo esto, ¿cuál es la percepción que usted le da luego de la jornada de Semblan, pero también con su experiencia en otros escenarios internacionales?
Sí, realmente, a ver, estas jornadas, esta posibilidad de intercambio, es muy primero es muy interesante para romper cierta idea que generalmente que veo que es bastante extendida de, bueno, esto me pasa a mí, me pasa solamente a mí. Entonces, poder compartir y decir, bueno, con la gente de Boyacá, con la gente del Meta y decirles que bueno, que lo que está sucediendo en esos territorios también se está dando en la Argentina, que también hay comunidades que están resistiendo, que bueno, los escenarios son diferentes, pero también las comunidades tienen que hacer frente a la represión, a la criminalización, pero a pesar de eso también se va avanzando en tanto en frenar algunos proyectos como en ir fortaleciendo otros modelos de desarrollo, otras formas de pensar el futuro. Entonces, ya creo que de estos intercambios ya hay una primer ganancia, que es eso de no saberse solo, saber que en otros lugares hay otros pueblos resistiendo ante lo mismo, y creo que eso da cierta fortaleza. Y después, bueno, está lo otro, que es el intercambio de información, el intercambio de experiencias, de cómo en cada lugar se ha dado. Bueno, ver, por ejemplo, cuando fuimos al Meta y veíamos el acampe ahí en el acceso al camino que lleva al pozo, que bueno, que la gente del lugar no quiere que se perfore, entonces está ahí al costado del camino, atento a que no entre en el taladro para hacer la perforación, y es algo muy similar, y se los comentaba a la gente de ahí del Meta, que hacía acordar a los acampes que se hacen a la vera del camino contra la megaminería en la Argentina, en Catamarca, en La Rioja. Bueno, ese tipo de cosas creo que son las que van, son la mayor ganancia, tanto el no saberse solo como el intercambio de las técnicas, de la experiencia, de ir viendo, también de ir configurando nosotros el mapa regional de cómo se vienen dando estas técnicas. Creo que, bueno, que ese es, en un primer momento, es lo más destacable. Y bueno, estos encuentros también lo que van sembrando las semillas para seguir trabajando, para seguir intercambiando experiencias, que bueno, que no siempre es fácil, porque las dinámicas de cada territorio después hacen que bueno, que quedemos que nos absorban esas problemáticas, pero por lo menos está toda la intención de seguir avanzando, de seguir reconstruyendo el mapa a nivel regional de cómo se viene dando este avance de los no convencionales, viendo cómo en cada país se dan las formas de resistencia a este avance, y tratar justamente de enriquecernos de todo eso.
Hernán Escandizo, del Observatorio Petrolero Sur de la Argentina, muchas gracias por estar hoy desde Bogotá para Radio Mundo Real, y ya a puertas de la última actividad de cierre de estas largas jornadas antifracking en Colombia.
Bueno, muchas gracias, y bueno, quedamos a disposición para todo lo que necesiten.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.